vamos a meternos, dijimos, en temas que tienen que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? También se amplían muchos más, ¿no? A partir de la emergencia, ¿no? Vamos a hablar de esto con Jonathan Valdivieso, tema alquileres, ¿no? Tema comedores. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Edgardo. ¿Cómo estás?
¿Todo bien, vos? ¿Todo tranca?
Muy bien.
Bueno, ¿por dónde querés empezar? Son dos temas, ¿no?, que también venimos abordando hace tiempo, ¿no? Y el tema comedores, yo ayer hacía una referencia a algo que se estaba dando en Villa 20, por ejemplo, que lo publicó la Mesa de Urbanización de Villa 20. Cualquiera puede entrar al Facebook de ellos y ver lo que tiene que ver con lo que se reparten los comedores, ¿no?, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en este caso, y ellos lo habían publicado. ¿Ustedes también publicaron algo en Facebook?
Sí, totalmente. Son temas que en esta crisis sanitaria son recurrentes por la importancia que tienen. Lamentablemente, cada modificación que hace el gobierno de la ciudad, esta política del servicio de alimentación en escuelas del sector público, no terminan solucionando los problemas que se reclaman, ¿no? El gobierno, luego de la suspensión de clases, tanto por mandato nacional como por la adhesión que hizo la Ciudad de Buenos Aires a esa suspensión de clases y la obligación de seguir garantizando la alimentación del alumnado porteño, decidió en la primera etapa transformar lo que era la alimentación en comedor, ya que los chicos no podían asistir, en una vianda. Esa transformación lo que hizo fue autorizar a las concesionarias a que den dos refrigerios y que esos dos refrigerios se consideren una vianda, y es lo que se ha venido cuestionando, de que eso era insuficiente como para garantizar los nutrientes necesarios que tiene que tener la niñez todos los días, ¿no? Debido a eso hubo bastantes reclamos, y el gobierno decidió, a pedido de la comunidad educativa, cambiar la entrega de viandas por la de una canasta nutritiva, bolsones, ¿no?, de comida. Y aquí nuevamente suceden los problemas. Este cambio se hizo esta semana, de hace dos días, y nuevamente surgieron los problemas de que ahora ya la vianda no se retira por un día, sino se retira cada 10 días estos bolsones, y los alimentos que están en los bolsones son totalmente insuficientes para garantizar la alimentación de la niñez. Incluso va violando los pliegos que tenían los concesionarios a prestar el servicio de la alimentación. Y una de las cuestiones que se está planteando y se estaba reflexionando es, bueno, ¿dónde está la falencia, no? ¿Quiénes son los que terminan ganando? Porque si las concesionarias antes llevaban alimentos con los suficientes nutrientes a las escuelas, ¿por qué ahora, en una época de crisis sanitaria donde debería tener una mayor cautela y mayor rigurosidad en cumplir con los pliegos, no lo está cumpliendo, no? ¿Por qué lleva tan poca cantidad de alimentos y para nada nutritivos, digamos? Estos bolsones no están dando ni siquiera carne ni proteína. De ahí empezamos a ver, ¿no? Contratamos el precio de los elementos de estos bolsones y no llega a costar, si una persona tendría que comprar en un mercado minorista, más de 700 pesos. Pero las concesionarias están ganando 1.500 pesos por cada uno de esos bolsones, ¿no? Digamos, estamos perdiendo en la burocracia de haber privatizado el sistema y que las concesionarias se encarguen de comprar alimentación, las llevan a las escuelas, el doble de dinero. Y en ese contexto yo creo que es mucho más preferible que directamente el Estado, en vez de generar una burocracia donde en esa burocracia se pierde la mitad del dinero que llega a las familias, directamente transfiera la plata a las familias y sean las familias las que se encarguen de buscar alimentación para sus hijos. Si no sucede lo que ha sucedido estos días, donde hay colas enormes esperando que lleguen los alimentos, las concesionarias entregando los alimentos tarde, teniendo la obligación de entregarlos a las 8 y las 12 del mediodía.
Nosotros acá justamente frente a la radio hay una escuela y de hecho recién se acercaron comuneros de la Comuna 9 producto de justamente esta situación, que hace varios días que la venimos viendo, que hoy se ha profundizado más y están ahí, como te decía, algunos comuneros que se acercaron a la gente, ¿no? Porque también de hecho venimos repasando el tema de las comunas. Y poco lugar tienen las comunas, ¿no?, para resolver muchas de estas cuestiones. Pero bueno, estaban acá los comuneros, de hecho creo que todavía deben estar ante esta situación, ¿no? Hay una pregunta muy simple que uno podría hacerse, ¿no? Es los funcionarios de la ciudad que, ¿no? que habilitan esto, ¿le darían esto a sus hijos?
No, yo creo que nadie aceptaría dar esto a sus hijos. Es increíble que la decide la indiferencia, ¿no? Y cómo en este caso se muestra muy evidentemente los negocios por arriba de la alimentación y la salud de los animados porteños. Porque es un reclamo que es muy evidente. Desde la práctica anterior de cambiar las viandas por refrigerio ya recibieron millones de críticas. Ahora nuevamente con la canasta nutritiva, nuevamente críticas. Y no hay nadie que esté controlando o que salga a responder por parte del gobierno, ¿no? Porque el gobierno puede decir, son las concesionarias las que no están cumpliendo con el pliego, las que se dan menos alimento de lo que deberían. Y en todo caso habría una discusión de cómo mejorar el sistema, pero el gobierno no reconoce esta problemática, no reconoce que hay una concesionaria que entrega alimentos que no corresponde con los estándares nutritivos que el Estado viene respetando hace años y que están por ley en la ciudad de Buenos Aires. Y esa falta de respuesta demuestra esa indiferencia en un momento donde más que nunca ciertos sectores necesitan la colaboración y el apoyo estatal para garantizar necesidades básicas, como en este caso es la alimentación.
Uh-huh. Otro de los temas que también veníamos comentando ya desde la semana pasada es el decreto de alquileres, ¿no? Que en ese caso viene como medida del orden nacional, pero que tiene un nivel de impacto muy puntual en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, el domingo salió el decreto, el DLU, ¿no? De necesidad de urgencia 320, y que establece muchas de las medidas que se venían pidiendo del movimiento de inquilinos para proteger a las familias inquilinas. Medidas que tienen que ver con, por ejemplo, el congelamiento de precios que se paga por el alquiler, la prórroga de los contratos. Había miles de familias que vencían su contrato este mes y que no sabían cómo iban a poder hacer para acceder a un nuevo alquiler formal en un contexto de aislamiento social obligatorio, ¿no? Y por otra parte, el tema de la posibilidad que tienen los inquilinos que no puedan pagar estos meses por el parate económico, de postergar esos pagos de acá a 6 meses. Estas medidas nosotros las analizamos en este contexto de emergencia habitacional, sanitaria y económica, y las consideramos muy adecuadas y que van por la línea donde el Estado debió hace mucho, ¿no? Pero también en este contexto no quedaba otra que intervenga a defender a las familias inquilinas. Sí consideramos que a partir de ahora debería empezar a afinarse un tanto más la política para evitar desequilibrios o injusticias concretas, ¿no? Es correcto que ante una crisis se tomen medidas que defiendan a las familias, trasladando en este caso toda la carga a los propietarios, pero también ahora hay que empezar a ver los propietarios quiénes son, digamos. No es lo mismo una familia que quizás está actualmente con la misma crisis económica que los inquilinos, pero que tiene una vivienda de alquiler, que una gran empresa o un banco, un fideicomiso que tenga todo un edificio en alquiler, ¿no? Y eso son la diferencia o la discriminación que va a tener que hacer el gobierno hacia adelante para evitar injusticia, porque quizás un propietario que sí necesita esos ingresos de alquileres para vivir durante 6 meses, al no recibir esos ingresos va a quedar en la situación peor económicamente y en riesgo la supervivencia diaria de esa familia. Así que es una cuestión que tendrá que afinar el gobierno a futuro. Hay cuestiones presentes e inmediatas también que tienen que ver con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, si bien esta ha sido una medida nacional, pero la implementación y el control se tiene que dar a nivel de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo que se respete este decreto de la necesidad de urgencia en los barrios populares, en las villas de la ciudad, donde nosotros hablamos cotidianamente con las familias, y ahí hay otra lógica, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en la parte formal, se suele respetar el tema de que no te pueden desalojar sin una orden judicial, ¿no? La policía acude, evita que el propietario cambie la cerradura o te eche. Bueno, en los barrios populares eso no sucede, la policía no interviene ningún organismo del Estado, y si el propietario te cambia discrecionalmente el aumento o el precio del alquiler y no puedes pagarlo, te saca, ¿no? Si no puedes pagar el precio pautado, también te saca a patada, te cambia la cerradura, te ejerce la violencia, ¿no? Siempre decimos que en los barrios populares la regulación del mercado inmobiliario se le suma la violencia, que no tiene ningún tipo de control judicial ni estatal. Y esa es la parte preocupante, porque este decreto viene a autorizar la suspensión de pagos, pero en los barrios, si no pagas, te van a sacar, salvo que el gobierno ingrese a controlar algo que nunca hizo en su historia. metido en la relación entre los propietarios y los inquilinos en la villa de la ciudad, por más que la tierra sea de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Quizás uno podría entender más al Estado cuando son ocupaciones en tierras privadas, pero cuando son ocupaciones en tierras estatales, el Estado tendría que haber empezado a intervenir en esos mercados inmobiliarios informales en las villas. En este caso, nosotros nos vemos otra, que el Estado intervenga para garantizar el cumplimiento de ese DNU, que de lo contrario no lo van a hacer. Uh-huh. Incluso ya estamos escuchando interpretaciones por parte de los propietarios en las villas de que el DNU a ellos no nos alcanza porque únicamente regula lo que son los contratos formales, los contratos que tienen están por escrito, ¿no? Y como la mayoría de los contratos en las villas son verbales, ellos están haciendo correr un discurso donde estos contratos no se aplicarían, lo cual está preparando el piso para que aquellos inquilinos que no puedan pagar sean desalojados violentamente, diciendo que no los protege el decreto de necesidad y urgencia. En este caso, para nosotros, a futuro muy inmediato, se tendría que tomar otro tipo de decisiones. Ya no solamente la suspensión de desalojos, que no se cumple. Hay muchas villas de la ciudad que tienen la suspensión de desalojos, que si bien el Estado no desaloja, pero hay desalojos privados. La suspensión de desalojos, tanto para el Estado como para los privados, ¿no? Bueno, la suspensión de parte de los privados nunca ha sucedido, han seguido desalojando todos estos años, y por más que el gobierno esté urbanizando esos barrios, tenga sedes de los barrios, no ha intervenido en esta problemática, así que creemos que ahora es muy difícil que intervenga, si no lo ha hecho antes, donde la problemática ya existía. Uh-huh. Por eso estamos impulsando que en vez de solamente establecer jurídicamente la obligación de no desalojar, también se establezcan subsidios para que la familia puedan pagar a los propietarios. Subsidios o crédito, ¿no? Porque, a ver, las medidas que se tomaron a través del DNU es una financiación de la deuda, porque no es una eliminación de la deuda, la familia va a terminar pagando los meses que no paguen de alquiler. Es una financiación, solo que esa financiación la ponen en cabeza del propietario. En el caso de los barrios populares, yo creo que ahí deberían ponerla, por lo menos en esta instancia, hasta que el gobierno tenga la capacidad de controlar la financiación en cabeza del Estado. Y después, si el Estado discriminar entre, nuevamente, los propietarios que se hacinan para poder alquilar una pieza y entre aquellos propietarios en la villa que tienen 50 u 80 habitaciones, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo muy fino que se va a tener que ir haciendo hacia adelante, que ahora no lo estamos viendo grandes trazos de medidas de protección, pero hay ciertas particularidades que si no se toman a resguardo y se analizan bien desde ahora, dentro de 6 meses va a ser una nueva problemática a resolver.
Jonathan, gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Edgardo.
Hasta luego.